1701. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca
se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos una voz de Getunas. Conversaremos sobre deporte con Reinier.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy tenemos a Reinier hablándonos de Tunas, ciudad que según el Guajiro Peña es realmente la capital de Cuba. Hola, Reinier.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Reinier, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, un placer estar en el programa.
Ok, nosotros muy encantados contigo. Te dije que el Guajiro Peña decía que la capital de Cuba en realidad era Las Tunas. Bueno, no es la capital de Cuba, pero tiene mucha historia Las Tunas. Y yo estaba tratando de explicar a Guajiro, me imagino que tú lo conozcas por oír por radio, ¿no? Esto,
sí.
Que se llamó Victoria de Las Tunas, de 1869 hasta el 76, en que le pusieron el apodo que tiene ahora, que le quitaron lo de la victoria.
Sí.
Porque claro, eso fue en una época que fue una victoria de los españoles. Pero bueno, esa es la historia, ¿no? ¿Okay? Y primero la fundaron, sí, la ciudad en 1796, ¿ok? Y en el año 83, o sea, 1883, fue que la declararon ciudad. Y estaba diciéndole yo también a Peña que Vicente García, el general Vicente García, fue quizás una de las figuras históricas de Tuna, ¿no? Es para que se sienta bien orgulloso de su ciudad, ¿no? Y
sí, sí,
que fue no solo un gran general, sino que fue temporalmente presidente de Cuba. A veces muchos los tuneros no saben eso. Cuando Tomás Estrada Palma era presidente de la República en armas, lo cogieron preso. Entonces, claro, no podía ejercer y nombraron a Vicente García. Él tuvo después de salir exilado para Venezuela y los españoles lo asesinaron a Vicente García, que es un héroe de ustedes local. Bueno, es una descarga histórica, Reinier.
Sí.
Esto, vamos a hablar un poquito de deporte.
Sí.
Esto, digo, a no ser que tú quieras seguir hablando de Las Tunas o que me pones.
No, pero para mí está bien, así está muy bien.
Muy bien, Reinier. Bueno, ¿tú eres fanático de algún equipo de las Grandes Ligas, Reinier?
Sí, me gustan mucho los Yankees de Nueva York.
No eres muy original, ¿sabes? La mayoría de los cubanos son, bueno, yo soy de los Cardenales, ahora soy de los Marlins porque son de aquí, de Miami, ¿no? Pero en la época mía no había tanta gente de los Yankees, estaba repartida la cosa. Había gente de los Dodgers que estaban en el Brooklyn, había gente de los Gigantes que también estaban en Nueva York, había de los Yankees, pero había muchos de los Cardenales, esto, de las Medias Blancas, de Cincinnati, muchísima gente. Ya la gente ya casi no es de Cincinnati, porque los primeros peloteros como Luque lo tuvimos nosotros en el Cincinnati. Pero ahora son los Yankees, porque tú sabes, los cubanos son... apuestan a los ganadores.
Sí, así es. También sucede, en el caso mío, sucede con los Yankees, que los Yankees, me gusta el equipo porque siempre están todos bien peladitos, están, no tienen barba, se ve que es una institución, mirando de un punto de vista como correcta, ¿eh?
Sí, en ese sentido, sí. ¿okay?
Sí.
Esto, que siempre el guajiro dice eso, pero claro, el guajiro no tiene barba, tú sabes, por eso es que no se puede dejar la barba. Tiene mucho pelo, pero no le sale barba. Pero en la época del guajiro yo le decía, guajiro, mira, tú, la estrella de los Yankees en tu época eran Mickey Mantle, Billy Martin, sí. Yogi Berra, Whitey Ford, esos eran de la época de guajiro y la época mía cuando yo era un jovencito, ¿no?
Claro,
ninguno, sí. Ninguno tenía barba, pero eran unos borrachos todos.
Entonces, mira, eso no lo sabía.
No. Mickey Mantle se murió del hígado porque se cocinó el hígado y le salió un cáncer a última hora. Pero simplemente estaba ya con un alcoholismo tremendo, ¿no? Esa es la realidad. Eso demuestra lo buenos atletas que eran, que a pesar de las borracheras eran buenos todavía, ¿no?
Eran buenos.
Pero no podemos decir que eran gente muy muy derecha, porque no tenían bigote ni barba, pero llegaban medio borrachos a jugar de vez en cuando, ¿sabes? Así que esa... Pero bueno, los Yankees de ahora son distintos, hay otro tipo de disciplina, como todos los equipos. Otro tipo de disciplina. Algunos se salen del pastel y vamos a llamar en criollo, meten la pata, entre ellos muchos compatriotas nuestros que no nos están haciendo quedar mal. Otros son muy buenos, otros son muchachos muy serios, ¿no? Pero así es. Y este año, bueno, los Yankees lo han hecho muy bien. El único problema que han tenido es que tiene alguien en su división que lo ha hecho mucho mejor, que son las Medias Rojas, ¿no? ¿Okay?
Sí.
No sé si tú estás siguiendo cómo está el equipo en este momento.
Sí, bastante. A veces por cuestiones de tiempo, pero lo sigo por lo general a las 12, dan un noticiero un poquito pequeño y ahí más o menos veo por lo menos las principales jugadas, si ganan, si pierden, quién gana, quién pierde, más o menos. Y cada vez que me conecto, pues entonces reviso el correo que me envía Pepe.
Sí.
Y pues me informo otro poquito más.
Qué bien. Sí. Bueno, Pepe sí tiene una labor muy buena con eso. La verdad que se pasa ahora mandando información.
Y los correos no llegan y rebotan y los reenvía y vuelve. Pero gracias a él, muchos nos mantenemos informados. Hubo una época, en este momento yo tengo la posibilidad de tener un poquito más de internet.
Sí.
Cara, pero bueno, está el internet, pero hubo una época en la que por el teléfono solamente me llegaba la información de él, hace 2 años atrás, más o menos, por ahí.
Sí, es que tú sabes, hay bastante barrera para hacer llegar eso. Primero ustedes tienen que tener el teléfono, la mayoría no tiene una computadora muy poderosa, y segundo, vamos a decir, los que te han supuesto darte servicio no quieren que tú recibas nada de eso.
Sí, también. Eso sucede mucho.
No tiene ningún interés que tú estés bien informado. Lo que quiere es precisamente que no sepas nada de lo que está pasando en el mundo.
Claro, no, sí, es así. Hay que el interés es porque estemos preocupados en otra cosa y no informarnos mucho.
Exactamente, y buscando comida y eso. Okay.
Así,
mira, me contó Pepe que tu hijo... Sí. Juega fútbol y tuvimos aquí discutimos mucho el hecho del auge del fútbol, que evidentemente lo están promoviendo y poniéndole un pie arriba a la pelota, y que tu hijo juega fútbol y que nunca ha jugado pelota. Eso es raro un cubano ya. Digo, en mi época no había de eso, ¿no?
¿Qué sucede? Antes, en mi época, cuando yo era niño, los niños hacíamos de una media vieja y con un poquito de trapo dentro, hacíamos una pelota, cortábamos o nos encontrábamos cualquier pedazo de palo y nos poníamos, y enseguida se armaba el juego de pelota.
Claro.
Pero ya hoy en día se promueve mucho el fútbol por la televisión, y los niños ven un juego de fútbol en la televisión y no se ha terminado el juego de fútbol y ellos dejan de verlo para coger una pelota que no tenga aire, que esté media rota, pero caerle a patada ahí, y ya uno quiere ser Messi y el otro quiere ser Cristiano Ronaldo, y entonces se fajan más por jugar al fútbol que realmente a la pelota. En los semi-internados, en las escuelas, los que captan el deporte por el INDER, que captan los niños para el deporte, mejor dicho, realmente los de pelota no captan mucho. En la pelota captan cuando están un poco más grandes, que tienen buen somatotipo, que tienen poca edad y tienen buen somatotipo, entonces que se fijan un poquito en ellos, pero así tan chiquito es difícil. Los muchachos enseguida tú le preguntas de un deporte, si este, si el otro, y al final te dicen fútbol, fútbol, me voy para el fútbol. Eso más o menos lo que pasa.
Sí, tú sabes, también el fútbol es fácil que te entre, Reinier,
sí,
porque es un deporte muy simple, por eso es que está en todas partes del mundo. Tú vas a cualquier lugar del mundo y ves un muchacho con una pelota que vale menos de un dólar, vamos a decir,
sí,
una pelota de playa desinflada, más cuando tiene una pelota. Yo he visto jugando en Filipinas con coco.
Sí. Ah, sí,
no es que
sí,
me decirte cómo tiene, cómo tienen los pies un muchacho dándole de patada un coco.
Oh.
Esto, y juegan 22 muchachos con cualquier cosa dándole patada. ¿Te das cuenta? Entonces eso en cualquier lugar lo ponen, cara. Entonces la pelota es más complicada. Primero tiene muchas reglas, muchas cosas. Tan es así que los lugares que no conocen pelota, tú te pasas con una persona que lo ha llevado yo a un juego de Grandes Ligas y no hay forma que en un juego ellos no sepan ni cómo funciona eso. Porque nosotros nos damos cuenta porque nacemos con la pelota en el cerebro, tú sabes. En mi época, el niño nacía y el mejor amigo del padre le traía un guante de pelota que era más grande que el muchachito, se lo ponía en la cuna.
Y la pelota también.
Y la pelota.
Hoy por hoy yo estaba conversando con Pepe hace unos días que él me llamó y le estaba explicando que el niño mío no sabe con una pelota de Wilson como tal. Yo le decía que no sé si dentro de las pelotas en el centro viene alguna pelotita más chiquita que es bien de goma, que le llaman polin aquí. Tal vez con eso los niños de vez en cuando juegan, que rebotan mucho.
Sí, claro.
Pero como tal una pelota de Wilson es difícil de ver.
Sí. No, claro. Esto, y en realidad es cara, okay, una pelota.
Cara.
Sí. En la época nosotros teníamos un poli que se compraba, una pelotita, se la robábamos a las hermanas que jugaban yaqui.
Sí.
La pelotica de goma y la envolvíamos con un hilo y le poníamos esparadrapo.
Sí.
Y con esa jugábamos y hasta que se le caía el esparadrapo y venía un tipo y entonces que había uno que la hacían bien, le quedaban redondito, otro le quedaban picúa, decía no se la dé fulano porque le queda picúa la pelota.
Sí, o se ponían en la media, una media y le daba vuelta y le volvía a dar vuelta y
claro,
para allá y para acá hasta que quedaba bien ajustado. Sí, yo hice mucho en mi época, pero bueno,
sí.
También sabe qué sucede, que en el caso del fútbol los niños se centran, que era lo que me decía, los niños se centran en que entre dos piedras o entre dos palos si pasa la pelota es gol, pero cuando llega con la pelota entonces juega el béisbol y cuando batea no sabe si correr para primera o correr para tercera.
Exacto, sí.
Y otras cosas más.
Claro, interesado. Y si va a subir un poquitico ya, que lo haga un poquitico mejor, tienes a ver cómo tú le vas a explicar a un europeo que no ha visto pelota lo que es una base por bola. Okay.
Ah, sí.
Ni un ponchado. ¿Y por qué es out ponchado? ¿Y por qué cuando coge el fly de aire es ponchado? Es out. Y cuando corre para primera, si la pelota ya están tantas veces, tantas formas, nosotros no nos damos cuenta, pero son tantas formas de que tú te saques un out y son tres outs. Y es el único deporte, okay, que tú cuando tienes la pelota estás sirviendo en vez de estar a la ofensiva. Todos los deportes, cuando tú tienes la pelota, estás a la ofensiva. El fútbol le está pateando la pelota, el basquetbol la está llevando, en el tenis está sirviendo. Si tú tienes la pelota, estás a la ofensiva. En el béisbol es al revés. Cuando tú tienes la pelota, tú estás defendiendo. El que tiene palos es el que...
Sí, el que ataca. Realmente es así. El niño mío me preguntaba el otro día que a las cuantas bolas era la base por bola y que por qué era una base por bola. Y entonces yo empecé a explicarle qué va. Al final no entendió y me dijo, no, deja. Yo después, cuando más grande, yo... Ahora lo que veo juego es fútbol.
Sí, claro, no, y no va a jugar nunca. Después que tú sabes que pierdes el sentido de lanzar la pelota. Tú sabes que cuando fueron los primeros cubanos a Rusia a enseñar a jugar pelota a los rusos, los muchachos rusos aprendieron rápido a coger la pelota, okay, o sea, el guante, a batear, más o menos sin estilo ninguno, pero empezaron a batear. Lo que no podían era lanzar la pelota. Y yo decía, ¿pero qué le pasa a estos muchachos? Que la acción de lanzar la aprendes tú de niño. Nosotros no estamos hechos para tirar nada. ¿okay? Entonces, esos rusos, los que estaban pateando las pelotas de niño, nunca han lanzado nada. Entonces, tú las pelotas y tiraban los tipos grandes y fuertes, como decimos nosotros que tiran las mujeres, que se echan la mano para atrás y tiran así la pelota que hay delante de ellas. Así tiraban todo. Entonces, se dieron cuenta que si no empezaban con los muchachos de 4 o 5 años, nunca iban a poder jugar, porque cuando tenían ya 10 años, ya no podían aprender a tirar nada. Y entonces, un día me dijeron eso y dije, bueno, eso nosotros lo resolvíamos, sobre todo en el campo. Tú te hacías piche tumbando a mango con una piedra.
Sí, realmente era así.
Que había gente con una puntería que le daba por el tallito al mango y después lo cogía de aire.
Se lo cogía alguien para sacar al suelo.
Exactamente, hasta que cayera al suelo. Entonces tiene un control como piche tremendo, ¿sabes? Okay. Así que eso
sí,
es la
y en el monte se le tira no solo los mangos, a todo.
A todo.
Los niños del monte cogen una piedra y lo mismo le tiran a un animal, que si la vaca que va saliendo por allá y le tira y así.
Sí, sí, claro.
Le ponen una meta. Fulano, vamos a ver cuál le tira a aquel palo que está allá en la cerca y le da y el otro le da. Y
claro, claro. Sí, nosotros, uno dice el mango porque es lo más popular, ¿tú sabes?
Lo más popular, sí, realmente.
Pero en realidad uno le tira, está como si fuera el instinto de uno, de caer la pedra a las cosas. Así que, okay. Esto, está bien. Esto, ¿qué tú haces en Tuna, Reinier?
Soy licenciado en informática, trabajo en un joven club.
¿Ah,
sí? Sí.
Qué bien. Esto, bueno, el equipo local de ustedes allí sí se ha destacado siempre, el equipo de béisbol. No sé cómo lo ven eso ahora, ¿no? Porque también ha decaído, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora en este tiempo ha ganado un poquito más de seguidores, un poquito, por la temporada pasada. Y ahora estuvieron en el cuarto lugar, ahora están por ahí sobre el quinto lugar. Y bueno, más o menos están jugando. Pero sí, siempre han tenido sus seguidores. Lo que se sigue mucho por radio. Y más cuando vienen cuando van a los distintos municipios. Y entonces los municipios tienen un poquito más de seguidores. Pero sí, en la capital lo siguen bastante, como tal allí en la capital del Guajiro Peña.
Sí, sí. Bueno, tú sabes que en esa zona yo no sé qué edad tú tienes, pero hace años hubo una liga muy fuerte. Tan fuerte es que muchos peloteros americanos jugaban allí, en esa liga oriental, que tenían equipo de las minas y varios. Y los mejores jugadores de las ligas negras americanas, que eran tan fuertes casi como las ligas, o tan fuertes como las ligas mayores, jugaban en esa liga allí, en una liga oriental, ¿no? Era antes que la provincia se multiplicara, sí, le pusieran los apodos esos que le han puesto. Y había una esa zona de Tunas tenía muy bueno. Y si tú miras, el Guajiro, el primo de que Tata Solís y toda esa gente se iniciaron en esa liga, jugando en aquella época. Le daban $2 después para que fueran $2 cubanos, que era igual que el dólar. Yo crecí que el dólar y el peso eran la misma cosa, no se distinguía. Corrían las dos monedas igual, tú mismo tenías que peso que dólar. Pero a ellos le daban $2 cubanos para que jugaran en el día. Entonces, que no se podía decir, porque si no, uno podía ser amateur cuando aquello, ¿no? Y Bairro dice, yo hubiera pagado los $2 porque me dejaran picharte.
No, el Guajiro, a cada rato lo escucho al duro 50, el Guajiro, como se dice en el buen cubano, se altera cada vez que le escucha la cantidad de dinero que pagan por uno, por el otro. Dice Guajiro que le han perdido el amor al dinero.
Exactamente. El Guajiro que en una época. Pero mira, por eso muchos nos hacían profesional por eso, Reinier. Ahí es lo siguiente. Y cuando tú jugabas pelota, yo jugué pelota, no es que haya sido una estrella, pero vaya, a lo mejor me hubiera acabado de jugar pelota, hubiera jugado profesional. No hubiera llegado a la Grandes Ligas nunca, porque no tenía suficiente brazo. Pero bateaba y jugaba mi posición muy bien. Pero lo primero que te decía tu padre era, la pelota está buena, pero estudia. nada de esas cosas. Olvídate de, y si no te iba muy bien los estudios, se acababa la pelota inmediatamente. Pero era lo siguiente, como tú te graduabas de cualquier cosa en la Cuba que yo viví, tú ganabas más dinero que un pelotero. O sea, si tú eras abogado, médico, ingeniero, arquitecto, tú ibas a ganar más dinero que los peloteros aquellos. Y además no se te acababa la carrera, el pelotero estaba unos añitos nada más y después ya tiene que ir a hacer otra cosa. Y entonces, ¿cuál era el objeto? Entonces tú tenías que el equipo que tenía la Universidad de La Habana, cuando yo entré a la Universidad de La Habana, te preguntaban, ¿qué deporte vas a jugar? No es si vas a jugar un deporte, ¿qué deporte vas a jugar? Entonces, inmediatamente te decía, no te metas en la pelota. Porque claro, la pelota, los que habían allí podían jugar triple A. ¿Por qué? Porque eran los mejores que habían. Pero nunca si sean profesionales, porque tú comprenderás que un tipo que estaba estudiando medicina y que era un pitcher tremendo, no iba a ser pitcher después que terminara de estudiar. ¿Ves? Porque iba a ganar dos veces como médico lo que iba a ganar como pitcher. Y para el resto de su vida. Entonces, de entrada, no se iban nunca, dejaban los, si iban a pasar 5 o 6 años en la universidad, se lo pasaban jugando. Cuando estaba en cuarto o quinto grado, eran tremendas estrellas ya. ¿Quién le ganaba a esa gente? Entonces, tú llegabas de fuera, tú sabes, guajirito movido todavía, y te decían, no, no, el juego es otra cosa, pero pelota ni hablar aquí.
Los pelotes. Vamos a ser abogados, vamos a ser médicos.
Exactamente, ¿no? Y los que jugaban pelota allí no había quien los sacara porque eran estrellas todas. ¿Okay? No había forma. Pero bueno, Reiner, ok, esto. Vamos a ver si después de que termine la Serie Mundial y eso, tenemos un día, hacemos otro programa con un poquito de tiempo, porque el tiempo se está achicando ya. O sea, que esto es una conversación que empezamos a hablar y cuando vienen a ver se termina el programa. Y así chequeamos cómo va tu hijo en el fútbol. Ahora que está empezando, todavía está empezando el fútbol en Cuba, es cuando hay que hacerse estrella. Después van a venir las estrellas de verdad y tienen que ser muy buenos para sobresalir.
No, sí, realmente
tienen
que estar, debe tener buen nivel.
Sí, así que vamos a ver. Ok, bueno, le voy a decir a Guajiro Peña hoy que hice con un tunero este programa.
Sí,
okay.
Entonces, le mando un saludo por allá a Guajiro Peña y Pepe y por allá en el colectivo de su programa.
Ok.
Y bueno, en la mejor disposición, para ver qué necesiten, aquí me tienen, no hay ningún tipo de problema.
Ok, Reiner.
Incluso, aunque no tenga tiempo, yo lo hago. Bueno, un saludo.
Un saludo, te vaya muy bien. Bueno, hoy nuestra productora, Patricia Martínez, también Héctor Carrillo, nuestro productor de siempre. Patricia también fue ingeniera de sonido hoy. Y habló con ustedes Rafael García Toledo.
Deportes y más.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.